Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes de Voces del Mundo. Bienvenidos a este programa de política internacional, donde traemos las principales noticias del mundo, como ustedes saben, siempre buscando un sesgo diferente, una voz alternativa, las entrevistas con los especialistas y también, como ustedes saben, va de lunes a viernes a las 17 horas, no solo por AM770 Radio Cooperativa, sino también a través de Sputnik, la agencia rusa de noticias. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, ¿cómo estás, Telma? Y sí, agregaría nuestro lema, ¿no? Que es decir lo que otros callan, teniendo una mirada alternativa a las grandes cadenas de comunicación y medios hegemónicos.
Exactamente. Bueno, voy, antes de empezar el programa, con las noticias, con las entrevistas, con toda la información que traemos siempre para nuestros oyentes, vamos, si me ayudas, a dar los medios de comunicación. Tenemos un Facebook, que es Voces del Mundo, un Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Y también tenemos un mail, que es radio.mundo@sputniknews.com.
Sí, y pueden escuchar este y todos los programas de Voces del Mundo en mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar al 52750770 y también tenemos WhatsApp de la radio, que es el 11-5002-0770.
Perfecto. Bueno, entonces ya mismo damos una vueltita al mundo.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
En Estados Unidos, Paul Manafort, que fue jefe de campaña del entonces candidato Donald Trump, acordó declararse culpable de dos cargos criminales como parte de un acuerdo con el fiscal especial, Robert Mueller, quien investiga la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Manafort se va a declarar culpable del cargo de conspiración contra Estados Unidos y otro de conspiración para obstruir a la justicia. Esto del lado de lo que es el gobierno, o sea, los republicanos. Pero hay otra noticia que tiene que ver con la oposición y de cara a las elecciones de noviembre, que falta ya muy poquito. Es que Cynthia Nixon, que es una de las actrices de la serie conocida Sex and the City, no logró vencer al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en las primarias demócratas. Andrew Cuomo ganó anoche en lo que fueron las internas de Nueva York a esta rival progresista. Nixon planteaba impulsar reformas al sistema carcelario, legalizar el consumo de marihuana, impulsar un sistema de salud universal y emitir licencias de manejo para inmigrantes sin documentos. Buscaba así unirse a la ola de progresistas que vienen logrando triunfos en las primarias de la oposición, del Partido Demócrata. El gobernador Cuomo enfrentará en noviembre al candidato republicano Mark Molinaro en un estado que es ampliamente dominado por los demócratas, por lo que su reelección está prácticamente asegurada. En Colombia, el general retirado del ejército, Mario Montoya, quien fue comandante del ejército y de las fuerzas militares de ese país, formalizó su sometimiento ante la Jurisdicción Especial de Paz por casos de asesinatos extrajudiciales, que se conoció el caso como falsos positivos y que se le endilgan, pero por los cuales no pidió perdón ante sus víctimas. Esto sobre todo sucedió en el gobierno del conservador Álvaro Uribe entre 2002 y 2010, este caso de los falsos positivos, que era hacer pasar como víctimas guerrilleras a campesinos, a civiles que no estaban involucrados en el conflicto armado entre el ejército y las principales guerrillas de Colombia. Por otro lado, el abogado Fernando Rodríguez denunció que hubo dos víctimas que no fueron consideradas tales por esta jurisdicción especial de paz, ¿no?, que se estableció con los acuerdos entre Santos y la FARC. Escuchemos lo que decía el abogado.
Es el escenario más absurdo, ¿no? La promesa de la Jurisdicción Especial para la Paz y de los acuerdos de paz es que las víctimas iban a estar en el centro de todos los procedimientos y que este tipo de cosas no iban a existir. Imagínense estos familiares que llegan desde diferentes partes del país con sus reclamos de justicia, a que lo primero que tengan que escuchar, usted no es víctima o usted no tiene derecho a participar en este escenario. Y que a eso se le dé un trámite y no se resuelva de plano. Esto debería haberse resuelto de plano previamente a esta audiencia. Es urgente que la Jurisdicción Especial para la Paz genere procedimientos para que las víctimas lleguen aquí a conocer verdad y a conocer justicia. En tal medida, si no, que esperemos que la jurisdicción ordinaria pueda avanzar y cuando ya tengan elementos suficientes para avanzar en competencia y en conocimiento de casos, ahí sí llamen a los familiares. Los familiares vienen aquí esperanzados, con ilusiones, con expectativas y salen con un con una afirmación de que no son víctimas y ni siquiera una decisión de la jurisdicción que respalde esa calidad que ya ha sido reconocido por fiscales, por jueces y obviamente por su historia de vida.
En México, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para regular sueldos y prohibir que cualquiera de ellos supere las percepciones del presidente de la República, una de las promesas de campaña del mandatario electo Andrés Manuel López Obrador. Mario Delgado, coordinador de la bancada de diputados de Morena, el partido de López Obrador, detalló que con la aprobación también se cierra la puerta al pago de pensión a expresidentes. Dijo textualmente, hoy llegan a su fin los excesos de la alta burocracia. La gente está cansada de tanto dispendio en el presupuesto público. Con esta ley, nadie ganará más que el presidente y ponemos fin a las pensiones de exmandatarios, según publicó Delgado en su cuenta de Twitter. El 1 de diciembre va a asumir López Obrador, un político de izquierda, y comenzará un nuevo capítulo en México.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
En Voces del Mundo seguimos muy de cerca lo que tiene que ver con el tema mapuche, tanto en Argentina como en nuestra región. Y en este caso en particular lo que sucede en Chile. Hemos hablado en varias oportunidades sobre la cuestionada ley antiterrorista en el vecino país, cuestionada por la ONU, que emplaza a Chile a que deje de aplicarla contra el pueblo mapuche. Para hablar sobre este tema es que estoy en comunicación con Aucán Wilcamán, encargado de Relaciones Internacionales del Consejo de Todas las Tierras. ¿Cómo estás, Aucán Wilcamán? Te saluda Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo desde Buenos Aires.
Hola Mercedes, muy bien. Aquí estoy por mi tierra, por Temuco.
Bien, planteaba esta cuestión de la ley antiterrorista porque sé que el gobierno de Sebastián Piñera busca perfeccionarla. ¿sí? Y critican esta iniciativa porque está direccionada a criminalizar al pueblo mapuche. ¿Podrías explicarle a los oyentes?
Bueno, en primer lugar hay que recordar que la ley antiterrorista fue una norma legal adoptada por el régimen de la dictadura del general Pinochet, que en definitiva tenía por objeto enfrentar a sus enemigos internos. Y esa norma ha quedado vigente y los gobiernos, no tan solo del actual presidente Sebastián Piñera, que es un gobierno de derecha, sino también la centroizquierda y los dos periodos de la señora expresidente Michelle Bachelet, igual recurrió a la ley antiterrorista para la aplicación con el pueblo mapuche. Por tanto, es una ley, por un lado criminalizar, pero por otro lado tiene por objeto prácticamente declarar enemigo a alguien, y en este caso la sola aplicación de la ley tiene ese carácter verdaderamente contrario a un sistema democrático, a un Estado de Derecho que debiera reconocer los derechos del pueblo mapuche y no atacarla de la manera en que se está haciendo. Por tanto, de la era post-dictadura se ha aplicado preferentemente a los mapuche, y esta es una de las grandes preocupaciones que hay en el sur de Chile y también en la comunidad internacional. Hay que recordar que hace 2 semanas atrás el Comité en Contra de la Tortura en Ginebra le pidió al Estado de Chile que no aplicara más la ley antiterrorista. Por lo tanto, en definitiva, hay normas que ha sido reprochada internacionalmente, y una de ellas es la ley antiterrorista que le aplican a los mapuche, teniendo en cuenta que la lucha mapuche tiene por 2 objetivos, la restitución de las tierras y restablecer el derecho de libre determinación, que ha sido anulado tanto por el Estado chileno como el Estado argentino.
Aucán, vos fuiste candidato para ocupar una banca en el Senado por el Frente Amplio, este nuevo partido de izquierda, en las pasadas elecciones, en el 2017. Vos planteás también, digamos, que haya una participación, unas cuotas, ¿no?, para la representación parlamentaria de los mapuches.
Efectivamente, así es. He estado por largo tiempo promoviendo la idea de la participación política de los pueblos indígenas y en particular de los mapuches. Hace 2 semanas atrás, al actual presidente Sebastián Piñera le he hecho llegar una propuesta con su ministro Alfredo Moreno y lo ha recibido, y esperamos que sea una manera para resolver las tensiones y controversias que hay, por 2 razones, porque en definitiva la naturaleza del Estado chileno ha excluido al pueblo mapuche, pero al mismo tiempo los sistemas de partido político son nuevas formas de domesticación y colonialismo con el pueblo mapuche, y esa es la razón que los mapuches no aceptan la forma de participación que el Estado ha establecido, y podría ser esta una manera particular o especial dentro de la búsqueda de solución a las tensiones y controversias que viven los mapuches en relación al Estado chileno.
¿Y cómo está esa situación, por ejemplo, en la Araucanía, ¿no? Tengo entendido que hay pedidos de una comisión de la verdad por las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido ahí.
Así es. Uno de los puntos que he promovido fuertemente también es la necesidad imperiosa de establecer una comisión de esclarecimiento histórico en Araucanía para saber lo que sucedió, porque en definitiva cada autoridad que asume su respectivo cargo tiene su propio parámetro de la Araucanía, del pueblo mapuche, de la historia y su derecho. Si es el gobierno que sea, tiene su propio parámetro, y eso sin duda lo aleja de los mapuches, y por eso he promovido con mucha insistencia la necesidad de establecer una comisión de la verdad, que se conozca la verdad en definitiva para tener un estándar mínimo para un entendimiento y con toda la sociedad. Seguidamente se haga la reparación al daño causado a quien corresponda, y a partir de ahí se establezcan instituciones aceptables para una convivencia entre mapuche y no mapuche.
Estoy conversando con Aucán Huilcamán, encargado de Relaciones Internacionales del Consejo de Todas las Tierras. ¿Qué es este Consejo de Todas las Tierras, si le puedes explicar a los oyentes?
El Consejo de Todas las Tierras es una organización mapuche que nace en la era final de la dictadura militar, porque no creíamos en 2 cosas, no creíamos en 2 asuntos. En la democracia que se nos ofrecía, porque La izquierda preferentemente nos ofrecía que el problema indígena en Chile se resolvería con democracia. Y nosotros eso no lo tuvimos, no lo entendimos así. Y en segundo lugar, la institucionalidad que se estaba creando en ese momento lo consideramos claramente como una forma de domesticación y colonialismo. El tiempo no ha dado la razón. Hoy día hay una ley muy limitada, una institucionalidad que se encarga más de promover la domesticación y el colonialismo, y la democracia no ha resuelto el asunto. Y a partir de ahí surge la organización Mapuche Consejo de Toda la Tierra, que es una de las tantas organizaciones más que hay en el sur de Chile, que lucha en la promoción y protección de los derechos del pueblo mapuche. Tenemos un eje de acción a nivel nacional y también hemos participado activamente en las cuestiones internacionales de protección a los derechos del pueblo mapuche, especialmente en la elaboración de la Declaración de Naciones Unidas y sobre los derechos de los pueblos indígenas.
A propósito, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas criticó y pedía la no extradición del líder mapuche Facundo Jones Guala, que fue recientemente extraditado de Argentina a Chile. ¿Cómo ven ustedes la situación de Jones Guala?
Con mucha preocupación, porque en definitiva la situación de Jones Guala se inscribe en lo que fue la Operación Huracán. Hay que recordar de que la Operación Huracán en el sur de Chile fue un montaje que hizo el gobierno de Chile en concomitancia con el gobierno argentino. Hay que recordar que el subsecretario de la expresidenta Michelle Bachelet del Interior viajó a Argentina para tener una reunión con la señora Patricia Bullrich para decir de que había tráfico de armas en el sur, que fue una manera de hacer creer a Chile y Argentina que había tráfico de armas. Sin embargo, estaban confabulando hechos impensado, que incluso el manual de la era de la dictadura Pinochet quedó limitado a la inimaginable capacidad de ensuciar y de legitimar la lucha del pueblo mapuche por la tierra y la autodeterminación. Por tanto, esto es un acto un poco desesperado, la extradición de Jones Guala, de Facundo Jones Guala, porque en definitiva tienen que recuperar la credibilidad de la institucionalidad chilena. Y una de las maneras para recuperar la credibilidad es realizando esta acción sin ningún sentido. Y tal cual está, Jones Guala, entre otros, se le imputa la participación de tráfico de armas, pero no hay tráfico de armas, sino son unas escopetas viejas que en algún momento se lo disponía. Pero en definitiva, así fuere, todos los cazadores del campo en Chile serían traficantes de armas, bajo esa lógica, porque aquí hay muchas armas inscritas y no inscritas en el país. Cualquier campesino tiene una escopeta. En definitiva, estábamos hablando de una vieja y mohosa escopeta, no es ningún arma de alto calibre.
A Jones Guala, pero se lo acusa del incendio de una vivienda en la Araucanía.
Así es. Hay que recordar que de las 5 personas que estaban siendo procesadas por ese caso, quedaron 3 absueltos y otros con una participación en definitiva muy relativa. Por eso, para mí fue uno de los principios, debo afirmar con toda fuerza, uno de los principios de la Operación Huracán, porque no se entienden que 5 personas participaron de un acto, después resultan 3 absueltos y 2 únicamente responsables. En definitiva, no hay coincidencia en el relato de los hechos, y lo que en definitiva se busca aquí, como he señalado, recuperar la confianza institucional del Estado, que está muy desacreditada en Chile, porque aquí está desacreditado la Corte de Apelaciones, los tribunales de justicia, la fiscalía que investiga y paralelamente los servicios de inteligencia. Por lo tanto, a raíz de eso, entonces a Guala se le va a forzar los hechos para imputarle algún tipo de responsabilidad, con toda certeza.
Y seguramente se le va a aplicar la ley antiterrorista chilena, esta de la que veníamos hablando, que se quiere incluso modificar, ¿no? Porque lo que veía en este proyecto del gobierno de Piñera es, por ejemplo, definir el delito terrorista que puede ser cometido de forma individual.
Así es. Y además, los elementos que tengan en consideración son distintos a lo que es verdaderamente el terrorismo. La definición que se quiere introducir en Chile se aleja absolutamente de los estándares internacionales de lo que es verdaderamente los actos de terrorismo. Y es por eso que el 2013 tuvimos la visita del relator especial de Naciones Unidas, Ben Emmerson, aquí en Temuco, y en Chile estuvo un mes, y luego de permanecer un mes concluyó que no hay terrorismo, y prácticamente son hechos de violencia, pero no de terrorismo. Por lo tanto, se aleja absolutamente de lo que se define como estándar internacional los actos de terrorismo.
Esta semana se cumplió un nuevo aniversario del golpe de Estado en Chile, 45 años del golpe de Estado. Justamente antes mencionaste la situación de la democracia, ¿no? ¿En qué situación se encuentra hoy Chile?
Bueno, Chile tiene grandes desafíos políticos en todo orden, porque tenemos la constitución política maquillado en todos los gobiernos denominados democráticos de centro izquierda y de la derecha. Tenemos la constitución política, en definitiva es la casa legal en que vivimos, lo estableció Pinochet. Tenemos un modelo económico que ha entregado las tierras al capital transnacional sin límite, sin tener en cuenta la protección de la biodiversidad, los recursos biológicos que existen en la zona y sin respetar los derechos del pueblo mapuche. Existen concesiones, por ejemplo, una legalidad del código de agua. El código de agua aquí privatiza, aquí tú puedes, en este país el agua está privatizada, no es un derecho. Existen ciertas normas que facilitan las actividades empresariales con el capital de todos los chilenos y se engaña de esa manera, por ejemplo el código minero, y a raíz de eso es que hay tantas empresas transnacionales operando en territorio mapuche a costo cero peso. En definitiva, Chile es un país abierto a la extracción de los recursos sin importar los derechos que tenga la ciudadanía, pero eso está dado en la constitución política y una de las constituciones políticas de América Latina y el Caribe que niega absolutamente que hay pueblo mapuche. O sea, aquí todavía existe la convicción colonial y de domesticación que aquí solo hay chilenos, y es una gran mentira, y esa es una de las causas de la tensión y controversia que hay y uno de los temas que persistentemente está reapareciendo en la relación chileno y mapuche.
Estoy conversando con Aucán Wilcamán, encargado de Relaciones Internacionales del Consejo de Todas las Tierras. Fue candidato a senador por el Frente Amplio de Chile en las pasadas elecciones presidenciales y legislativas. Y con esto que señalabas, en este contexto, ¿quiénes acompañan a los pueblos originarios? O sea, ¿están, por ejemplo, los partidos de izquierda? ¿Qué sucede con la nueva mayoría que fue gobierno pero ahora está desde la oposición?
Bueno, en términos general, la ciudadanía en general no cree que hay esos hechos de violencia y tenemos un gran apoyo. El 75% de la población nacional apoya al pueblo mapuche en su lucha por la restitución de sus tierras y por la dignidad de ellos. Sin embargo, los partidos de centro y de izquierda tienen muy poco compromiso con el pueblo mapuche. Y tenemos a favor también la opinión de la comunidad internacional, porque hay que recordar que todos los órganos de protección de Naciones Unidas sobre derechos humanos han pedido que Chile tiene que mejorar la relación con el pueblo mapuche y que se le ha pedido de distinta manera. Hay 100 recomendaciones que se le ha hecho llegar a los gobiernos de Chile y no ninguna se ha implementado. Por tanto, tenemos, diría, la conciencia internacional a nuestro favor, la ciudadanía en general. La sociedad organizada en partido político es la que se resiste a dar un paso para reconocer al pueblo mapuche y su derecho.
Aucán, y de ese apoyo internacional, ¿también tienen al Vaticano? Porque recuerdo la visita de Francisco a tu país.
El Vaticano verdaderamente tuvo una posición extremadamente tibia en la Araucanía. Nosotros le planteamos dos asuntos: que debía pedir perdón y a la vez comprometerse para resarcir el daño causado, porque en definitiva el Estado del Vaticano es uno de los responsables del despojo de las tierras, la situación actual, y el Vaticano no ha hecho una reparación al daño causado, y no basta con pedir perdón de carácter simbólico, sino tiene que ser con medida reparatoria de resarcimiento, porque aquí se tomó confiscó y ocupó el territorio mapuche y su recurso. Y en el caso mapuche, tanto lo que nos encontramos bajo la jurisdicción del Estado chileno y argentino, la situación es grave, porque hay que recordar que aquí hubo el acto de genocidio con las incursiones de General Roca en la conquista del desierto y la pacificación de Araucanía aquí en nuestro territorio. Y el Papa sabe exactamente de eso, y es por eso que no pidió perdón. Si lo comparamos, por ejemplo, él pidió perdón en Bolivia en términos genéricos, sin embargo no pidió perdón en la Araucanía, cuando es lo que más conoce, y es porque sabe cuál es la participación directa del Vaticano. Y es por eso estamos planteándole de que revoque la doctrina del descubrimiento, que fueron las aparentes medidas legales que patrocinó el Vaticano para los despojos de tierra, pero al mismo tiempo estamos planteando ahora que se establezca una comisión de esclarecimiento histórico con el Vaticano para identificar cuáles son sus responsabilidades hasta el día de hoy del Vaticano en la situación de los pueblos indígenas y de los mapuches en particular.
Sí, sin lugar a dudas, muy interesante. Vamos a seguir conversando sobre este tema y te vamos a volver a contactar en otro momento. Gracias, Aucán Huilcamán, por esta conversación con Voces del Mundo.
Gracias también a usted y le deseo mucha suerte y esperamos seguir hablando con mucho gusto para hablar del presente y del futuro de los pueblos indígenas y de los mapuches en particular. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Hablaba con Aucán Huilcamán, encargado de Relaciones Internacionales del Consejo de Todas las Tierras. Tengo el mensaje del oyente César desde Chajarí, Entre Ríos, que dice: amigos de Voces del Mundo, que la ley antiterrorista la haya aplicado Michelle Bachelet no habla de su personalidad, más bien expone lo endeble que son los proyectos progresistas en Chile por el tremendo poder fascista y su vigencia en parte importante del pueblo. Sí, y lo que decía recién el entrevistado, una herencia todavía del pinochetismo, que todavía en Chile se estén rigiendo con la constitución heredada de la dictadura.
Esto es Voces del Mundo. Con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa. Voces del Mundo en redes sociales, @vocesmundo y @sputnikmundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook, Cooperativa La 770, Twitter, @r-cooperativa.
Hablado en la semana sobre las novedades que hay permanentemente en Estados Unidos, sobre todo la semana pasada esta opinión que fue anónima publicada en el New York Times, donde se dice que hay un infiltrado, digamos, supuestamente lo escribe un infiltrado de la Casa Blanca, que habla mal, críticamente del propio gobierno, del gobierno de Donald Trump. Y para entender un poco qué internas son las que se están manejando en este momento, a tan poco tiempo de las elecciones de medio término, que van a ser ahora en noviembre, estamos en comunicación con Anabel Abuso, que es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario, máster en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, además de estar en el CONICET como investigadora adjunta, además de todo una querida amiga y excelente, excelente profesional. ¿Cómo estás, Anabela? Muchísimas gracias por atender a Voces del Mundo.
Hola, Telma. ¿Cómo estás? Para mí es un placer poder intercambiar algunas ideas con ustedes.
Muchísimas gracias. Bueno, tratando de entender cómo es posible, no sé, yo no recuerdo que haya sucedido en los últimos gobiernos de Obama o de Clinton, incluso en el de Bush hijo, que alguien interno, alguien del riñón de la Casa Blanca saliera así tan abiertamente a criticar. Y por otro lado, hay quienes dicen que esto es una operación mediática, que en realidad tal persona no existe. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo interpretás lo que está sucediendo en Estados Unidos?
Bueno, yo creo que en la medida en que, digamos, que la publicación sea anónima pero sea cierta, y algunos avanzan en esa dirección porque dice que la publicación coincide con algunos comentarios del libro que sacó, ahora se me fue el nombre de la mente, pero el gran
Woodward,
periodista,
sí.
Exacto, Bob Washington Post, que hay bastante coincidencia en ese sentido, pero creo que todo se basa fundamentalmente en los problemas que genera en términos de gestión de políticas públicas en un país de la importancia de los Estados Unidos una personalidad como la del presidente Donald Trump. Digamos, Donald Trump tiene un rasgo característico en su gestión, que es el tema de que es impredecible, digamos, ¿no? Nunca uno termina de tener certeza de que, en qué dirección irá, más allá de que haya mantenido algunos compromisos sostenidos en su campaña electoral. Digo, nosotros lo podemos pensar que, por ejemplo, hace, no sé, algunos meses atrás mencionaba al presidente de Corea del Norte como el niño o el joven cohete y que iba a tirar llamaradas de fuego y demás sobre Corea del Norte, y ahora tiene iniciado un proceso de negociación. Si eso es llevado, digamos, a la gestión cotidiana en el ámbito de todas las políticas públicas, porque nosotros generalmente nos informamos en términos de lo que acontece en Estados Unidos por su política exterior, su política de defensa, pero digo, viviendo allá, esto repercute en la política de seguridad interior, en la de educación, en la de salud pública, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que sea impredecible me parece que afecta la percepción que tienen las, por un lado, las burocracias estables, ¿no?, las que permanecen en la administración del Estado, y por otro lado, algunos funcionarios nombrados por él mismo o que se acoplaron a la gestión porque son del Partido Republicano, pero que perciben esto de que en cualquier momento puede cambiar de idea, lo puede comunicar por Twitter, puede generar una crisis internacional, y eso me parece que a algunos sectores le preocupa bastante. Por otro lado, la nota sale del New York Times, tiene un dato que para mí es bastante significativo y que apunta a la descripción de Trump como una persona sin una estructura de valores, sin una moral, ¿no? Y que eso también en el imaginario de los Estados Unidos, donde más allá de que hay crisis de representatividad y por eso llegó Trump, hay desconfianza en la política y se buscó un outsider y todo, bueno, siempre en el imaginario político existió la idea de que el presidente de la nación es una persona con la fortaleza y la tranquilidad suficiente como para ser comandante en jefe, conducir los destinos del país, decidir con cierta equidad y racionalidad, y eso hoy está desdibujado, está reemplazado por una persona que no solo es impredecible, sino que supuestamente no tiene ningún compromiso moral, ningún compromiso con una estructura de valores y que decide de acuerdo a prácticas de negociaciones empresariales y que le gusta, como a todos los presidentes empresarios, esto no es propio de Trump, dar la orden y que las cosas se cumplan, pensando claro, que la gestión de un Estado es equivalente a la gestión de una empresa de la cual uno es el dueño, claro, o es el gran gerente.
¿Vos sabés que...?
Me parece que eso choca con las estructuras burocráticas estables y no estables, termino con esta idea, no te dejo preguntar, pero estables o no estables, que tienen una percepción mucho más de mediano y de largo plazo y una comprensión y un compromiso mayor con la dinámica del Estado. Por eso también el artículo que aparece en el New York Times dice, nosotros no somos el Estado profundo, el Deep State, como una burocracia desafiante o inestable, digamos, o que quiere generar una crisis, sino que somos la representación de un Estado estable, permanente.
Claro, claro. Ahora, al mismo tiempo, la pregunta es si hay este hombre, me parece, que ha polarizado enormemente el país. Porque, por un lado, bueno, vos estás describiendo muy bien las burocracias, la dirigencia, los funcionarios. Pero, por otro lado, la semana pasada yo hacía una entrevista a una persona que vive allá y que no es favorable a Trump, pero que me decía que hay una, que ella conoce una gran cantidad de personas comunes, ciudadanos, que lo rescatan a Trump, que lo van a volver a votar a Trump y que entienden que es una figura contradictoria, antipática, el adjetivo que querramos ponerle, pero que sienten que están mejor, que ha mejorado la economía, que hay más empleo y que por lo tanto lo van a votar. Entonces ahí me parece a mí una polarización, ¿o no?
Sí, los especialistas en el tema y la gente que vive en Estados Unidos señala que el país está transitando en términos de debate político y social, una fuerte polarización, digamos, una experiencia de grieta, para ponerlo en palabras argentinas, muy marcadas. Y como vos bien lo señalabas, el hecho de que la economía de Estados Unidos tenga un crecimiento cercano al 4%, o sea, mayor que cualquier otro país desarrollado, que haya generación de empleo, más allá de que se debata, bueno, si es empleo de alta calidad o no, pero lo cierto es que hay generación de empleo, hace que la gente perciba, digamos, esa mejora y que muchos comulguen con la idea de Trump de decir, bueno, nosotros éramos muy importantes y éramos buenos, pero nos dañan, nos atacan desde afuera y yo voy a defender el interés de los estadounidenses. Entonces, en ese sentido lo acompañan. También hay que tener en cuenta que la comprensión del proceso político en una sociedad poco politizada como la norteamericana a veces es complejo, y el hecho de que Trump se comunique directamente con la sociedad vía Twitter, por ejemplo, tiene enormes riesgos, pero por ahí establece un lenguaje y un mecanismo de cercanía con el común de la gente que otro presidente utilizaría Twitter, pero sería mucho, mucho más cuidadoso. Y la otra cuestión que me parece que explica también esta situación tiene que ver con parte de, digamos, de los análisis y de la literatura que surgió en el momento en que Trump ganó. Yo siempre converso con los alumnos sobre el concepto de una filósofa norteamericana, Nancy Fraser, cuando ella dice, bueno, el triunfo de Trump significa la crisis de lo que ella llama el neoliberalismo progresista, como si fuese un concepto contradictorio. Y lo que ella destaca es que en realidad Estados Unidos de hace varias décadas, pero muy especialmente en la era Clinton, presentó una articulación entre sectores progresistas, representaciones de distintas minorías que efectivamente fueron protegidas, reconocidas, recibieron política, que reivindicó a la mujer, reivindicó a los inmigrantes, reivindicó a la comunidad afroamericana y demás, pero que simultáneamente mantuvo una fuerte alianza con los sectores financieros nacionales y transnacionales. Y que eso condujo, digamos, a una situación de crisis, de pobreza, de concentración de la riqueza, de énfasis en la especulación financiera y deterioro de los sectores productivos, que la sociedad norteamericana lo vivió con desempleo, con la crisis del 2008, con crecientes acuerdos de libre comercio que ellos sentían que muchas veces no protegían su propia industria. Entonces, que esta tensión generó la posibilidad de que hubiese gente que lo votase a Trump y sino que quisiese corregir la conducta del partido que históricamente había representado esos intereses, que era el Partido Demócrata. Entonces, tanto la propuesta de Bernie Sanders, que fue una propuesta muy apoyada, como el apoyo a Trump, son dos vertientes, por izquierda y por derecha, que rechazan esa ola de neoliberalismo progresivo. Y eso se mantiene hoy todavía vivo en Estados Unidos, y por eso vos mencionás dos temas que están relacionados. Uno es esto, el que ganó una especie de populismo de derecha con un presidente que es impredecible, que no tiene estructura moral, que tiene una conducta empresarial y no estatal, pero que hay un sector de la sociedad que se identifica con él porque cree que lo defiende de ese progresismo que fue neoliberal, que fue antiproductivista y sobre todo muy condenatorio de las tradiciones conservadoras. Claro. Y por el otro lado, dentro del Partido Demócrata, vos tenés toda una demanda y una reacción diciendo el Partido Demócrata tiene que cambiar. O sea, no alcanza con ser demócrata. Tenemos un sector del Partido Demócrata que es muy pro-establishment, está más comprometido, digamos, con las finanzas y con los acuerdos políticos históricos del partido que con los intereses de la gente.
Claro.
Y ese dato es el que se refleja en el proceso de primaria que están viviendo ambos partidos, pero muy especialmente el Partido Demócrata, para ir a las elecciones de mitad de mandato, que son ahora en el mes de noviembre.
Por eso ganaron estas muchachas, digamos, tanto Alexandria, no recuerdo, como la Presley, ¿no? Han ganado.
Exacto. Vos tenés dos personas, una de origen afro, primero jóvenes, mujeres, una de origen afroamericano, otra también con origen latino, que su vida es la vida de una persona común, digamos, de gente que trabaja en camareras, qué sé yo, y que estuvieron comprometidas con la campaña de Sanders. Que, fíjate que lo significativo, tanto en Massachusetts como en Florida y demás, es que le ganan a un candidato del establishment del Partido Demócrata.
Claro.
Los candidatos con los que competían son candidatos de larga data, con experiencias que van entre 15 y 20 años dentro del Congreso de los Estados Unidos y eso llama la atención.
Claro, santificados.
Hay una reacción del partido, una Nancy Pelosi declara, bueno, estas son elecciones locales, no necesariamente se va a reflejar en todo el país y en toda la interna demócrata. Le digo al público que Nancy Pelosi es la representante del Partido Demócrata dentro de la Cámara de Diputados, una funcionaria también histórica dentro del partido. Pero me parece que ambos sectores, digamos, quienes lo defienden a Trump y quienes están luchando fuertemente por cambiar el Partido Demócrata en la línea de Sanders, siguen reflejando esa disputa que fue preelectoral.
Claro. Ahora, entonces, Anabela, estamos hablando con Anabela Busso, que es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario, además investigadora adjunta del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, profesora en la Universidad de Rosario. Entonces, podemos decir, no lo incluiríamos en la categoría del neoliberalismo a Donald Trump. ¿Cómo diríamos que es su orientación?
Donald Trump tiene algunos componentes, digamos, promercado que tienen que ver con su historia empresarial. Lo que pasa es que él, a ver, todos decimos que Donald Trump tiene una política proteccionista, por ejemplo. Sí. Lo cual, en primera instancia, es cierto cuando él siente que determinados rubros de la economía norteamericana están siendo desafiados, establece aranceles, cuotas, bueno, distintos instrumentos de disputa comercial para proteger esa producción. Pero también hay algunos autores que sostienen que en realidad ese es el mecanismo de negociación de Trump, porque Trump parte de la base de que si bien la economía norteamericana está afectada, esa economía y su mercado siguen siendo sumamente atractivos para quienes comercian o invierten en y con los Estados Unidos. Y que entonces pelear desde una posición de fuerza y decirle a la contraparte, mira, si vos no me bajás los aranceles, si no competimos en condiciones de igualdad, yo te castigo y me vuelvo proteccionista, es negociar desde una posición de fuerza diciéndole al otro, vos vas a perder más que yo.
Claro.
Ahora, que si el otro le contesta, bueno, está bien, bajamos todos, digamos, Trump vuelve a recuperar cierta predisposición hacia el libre comercio. Y algo de eso se vio en los últimos meses cuando Trump indicó en varias ocasiones que Europa y especialmente la Unión Europea era un enemigo de los Estados Unidos. Lo indicaba en términos de enemistad comercial. Pero hace 20 días atrás, cuando se volvieron a encontrar para las negociaciones en Estados Unidos, Trump dijo, bueno, si ustedes quitan todos los aranceles, yo quito todos los aranceles de Estados Unidos. Entonces, creo que él tiene una política proteccionista, pero que esa política proteccionista es fundamentalmente su estrategia coercitiva de negociación.
Claro, claro.
Ahora, que si se encuentra con una contraparte que dice, bueno, yo me banco toda la apertura, estoy en condiciones de hacerlo, no le voy a dar batalla, ahí Trump vuelve a una lógica de
promercado.
De libre comercio. Claro, promercado, más que promercado, de libre comercio. Pero digo, también hay que tener en cuenta que lo que Trump no acepta, digamos, es que un espacio multilateral, por ejemplo la OMC, le resuelva o decida sobre sanciones que se le pueden aplicar a los Estados Unidos frente a determinadas disputas comerciales a través de mecanismos de resolución de controversia. Entonces Trump en realidad está desobedeciendo a la OMC, amenazando con que se va a retirar, operando para que la OMC termine de implosionar, por decirlo de alguna manera, porque él prefiere atarse a una legislación nacional, que es la ley de comercio que Estados Unidos tiene desde la década del 70 y que en su estructura tiene un conjunto de articulados que se conocen como la Super 301 y que en ese marco, cuando Estados Unidos tiene una disputa comercial con otro país, es el poder ejecutivo en el que recae la decisión de reconocer o no reconocer esa disputa, de reconocer si Estados Unidos se ve afectado o no, cosa que si vos estás en un régimen multilateral, lo decide un tribunal de solución de controversias. Bueno. Entonces, digo, Trump, por ejemplo, es claramente anti organismos multilaterales, ante ONU, anti-ONU, anti-OMC, y prefiere llevar adelante todas sus negociaciones en un esquema bilateral.
Bueno, esto va a ser tema para otra entrevista, Anabela, porque esto del estar en contra de los organismos multilaterales, nada menos como la ONU, la Corte Penal Internacional, pone ya en riesgo también otras cosas, ¿no? Ponen en riesgo nada más y nada menos que las estructuras institucionales del mundo. Estamos ya entrando en una...
Sí. Ese es un gran tema, porque en el campo de las relaciones internacionales ya hace mucho que venimos debatiendo lo que se llama la crisis del orden internacional liberal. El orden internacional liberal, una de sus características es la estructura institucional que se creó después de la Segunda Guerra Mundial.
Exactamente.
La ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el GATT primero, bueno, la OMC después, todos organismos que se crearon a imagen y semejanza de la estructura de valores y también de los intereses de quienes habían ganado la Segunda Guerra Mundial y muy especialmente los Estados Unidos.
Te propongo, Anabela, dejarlo, porque no nos va a dar el tiempo sino para este programa, okay. Te propongo dejarlo porque me interesa mucho, además porque siento que no hay un orden alternativo para reemplazar ese orden que está en crisis, ¿no? Y esto me parece que es una cosa extremadamente importante para entender. Te agradezco mucho esta entrevista con Voces del Mundo.
No, nuevamente te repito, para mí es un placer siempre poder charlar con ustedes. Muchas gracias por llamarme.
No, por favor, gracias, Anabela. Estábamos con Anabela Busso, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario, máster en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, investigadora del CONICET y ella misma profesora también en la Universidad Nacional de Rosario.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
Sí, ¿qué tal? Me llamo Victoria. La verdad que me encantó la entrevista que le hicieron al representante mapuche de la Araucanía. Yo creo que tenemos que aprender muchísimo de los pueblos originarios, de su forma de organización, pues está más que demostrado que estas democracias que vienen del mito de Occidente, que vienen de los colonizadores, realmente son una fantochada. Muchas cosas deberíamos aprender de ellos. Bueno, agradezco mucho la entrevista, me gustó mucho, gracias, hasta luego.
Nos vamos, los que hacemos Voces del Mundo, en la operación técnica Flavio Blanco, en la producción Patricio Porta y Franco Luzzani, y en la conducción Telma Luzzani y hoy Mercedes López San Miguel. Que tengan un muy buen fin de semana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.